Hola, buenas tardes. Esta grabación, esta sesión, forma parte del curso de electromagnetismo y óptica, que, bueno, desafortunadamente no podemos vernos en clase, que es como tendría que ser. Espero que nos podamos ver antes de que tengáis los exámenes a partir del 8 de junio. Si no sois conocedores todavía, os aconsejo que vayáis al muro de la asignatura, pero bueno, en cualquier otra asignatura de las que estéis matriculados y consultéis, lo primero que os vais a encontrar y es que, bueno, ha cambiado la forma de hacer los exámenes presenciales, no van a ser presenciales, se va a idear, a diseñar un sistema online de calificación, de realización del ejercicio y estamos todos, en realidad, a la espera de novedades y que se concrete más aún este tipo. En cualquier caso, esta es la quinta grabación y no sé si la octava o novena sesión tutorial y vamos a cambiar completamente de ritmo porque esta es la primera sesión de la que hablaremos de esa parte que ya os comenté al principio de la tutoría, la primera tutoría. Es que en realidad el programa de esta asignatura tiene una parte que es, bueno, podemos hablar de un electromagnetismo clásico, una introducción al mismo, y después una segunda parte que es un bloque absoluto y completamente diferente, que es la luz, el tratamiento de la luz. Como radiación electromagnética, digamos, es la parte de óptica física, y un tratamiento geométrico de la luz, que es el objeto de esta grabación. Todo lo que vamos a ver hoy hace referencia a la unidad 7 de vuestro programa. Es lo que hace referencia a propiedades de la luz, pero en realidad estamos hablando de lo que en física se llama como óptica geométrica, el trazado de rayos a través de lentes de dioptrios esféricos, lentes delgadas, tratamiento de los espejos, en fin, ahí hay un compendio que en esta primera sesión no vamos a abordar problemas concretos, sino que voy a presentaros aquellos aspectos de teoría que tenéis que, bueno, primero tener un pequeño bagaje. Mirad, hay que tener en cuenta otra cosa. Esta parte, tradicionalmente, los programas de física, empezando por bachillerato, se dan bastante superficialmente. Luego, en los cursos de primer grado de facultades, pues son temas que también no se tratan en profundidad. Se trata con intensidad la mecánica, el electromagnetismo. Pero estos temas siempre se quedan al final de los programas y a veces no se dan. Y puede ocurrir que un porcentaje importante de vosotros, pues no hayáis dado nunca, ni hayáis tenido la oportunidad de tratar la luz como de un punto de vista geométrico, y no tengáis ningún tipo de conocimiento relacionado con lentes, dispositivos ópticos, etc. Entonces, mirar el manual de referencia es clave. Aquí, por favor, daros una leída atenta de la parte de lentes. Es un nivel básico, muy muy exhaustivo, pero básico y exhaustivo a la vez, en donde, bueno, con una ayuda fundamental del tratamiento gráfico, porque aquí las fotografías del manual son, yo creo que son excelentes, pues os puede ayudar bastante. Mirad, aquí en 12 o 13 pizarras os voy a presentar de una forma más o menos rápida las claves o los elementos que vamos a utilizar luego en los problemas de las siguientes grabaciones. Problemas relacionados con el tratamiento de cómo se comporta la luz cuando atraviesa láminas, cómo se comporta la luz cuando atraviesa prismas, y después el tratamiento de los sistemas ópticos, desde la simplificación de las lentes delgadas hasta los dioptrios esféricos. ¿De acuerdo? Ese es un poco la pasada. He optado por daros esto primero y me he saltado, entre comillas, el tema anterior, que son las propiedades de la luz, es la óptica física, pero bueno, esto es modulable, puedo hacer la grabación más tarde Y no por eso quito generalidad del tema ni me estoy saltando ningún nada por el mero hecho de pasar al tema 7 sin pasar previamente por el 6. Mira, primero, las leyes de Snell. Estamos hablando, es decir, de la luz. La única forma de cambiar la dirección es cuando la obligamos a pasar por un medio de índice de refracción diferente. El índice de refracción, como su propio nombre indica, es adimensional, es un índice, es un cociente, ¿eh? Es un cociente entre dos velocidades. La velocidad referente de la luz en el vacío o en el aire, que prácticamente es la misma, y la velocidad de la luz en un medio denso, en un medio donde, bueno, pues la transmisión de la radiación electromagnética se hace a una velocidad de grupo diferente, por supuesto menor que la velocidad de la luz. A ese cociente, donde la C siempre está en el numerador, lo cual ya una de las primeras grandes conclusiones es que el índice de refracción es por definición 1 o mayor que 1, ¿eh? Es un índice que caracteriza el comportamiento óptico de los medios sólidos y líquidos, ¿eh? Cuando la luz los atraviesa. ¿De acuerdo? Aquí os doy algunos ejemplos. El vacío en el aire prácticamente es un 1. Conforme el medio se va haciendo más denso, pues ese índice de refracción va aumentando. Mirad el valor del diamante. Podéis llegar a otra conclusión interesante y es que el valor adimensional del índice de refracción es una forma de daros a qué velocidad se transmite la luz en ese medio. Es decir, que el diamante sea 2,42 el índice de refracción. Si yo quiero averiguar a qué velocidad se transmite la radiación electromagnética en el diamante, basta con dividir la velocidad de la luz entre 2,42 y me da el valor en metros por segundo, ¿eh? Es un índice y como tal se emplea como en cualquier otra disciplina científica o en economía o es un índice. Bien. Comportamiento geométrico de la luz, pues reflexión y refracción no son los únicos. También está la absorción. Pero bueno, vamos a contemplar aquí las únicas dos posibilidades. Y es que cuando una radiación monocromática o no, es decir, si es monocromática, está bien el diagrama que presento en esta diagrama, en esta diapositiva. Es decir, una radiación monocromática que viene, que recorre el espacio a través de un medio. Por ejemplo, el aire o el vacío con un mismo índice no se desvía. ¿Cuándo se desvía? Pues se desvía cuando se enfrenta a una frontera con respecto a otro medio de diferente índice de refracción. Entonces, justo en la frontera pueden ocurrir dos fenómenos, tres, pero el tercero no lo contemplamos, que es la absorción en esta parte, ¿eh? Es la reflexión de esa radiación y la transmisión. Transmisión o refracción son sinónimos. Aquí considerar los dos términos como sinónimos, ¿eh? Tanto en la reflexión como en la refracción cambiamos la dirección de transmisión, la dirección de la luz. ¿De acuerdo? Y sigue escrupulosamente dos leyes geométricas muy precisas, ¿eh? Vamos a suponer aquí que la radiación con la que estamos describiendo su trayectoria es monocromática, solamente hay una longitud de onda, ¿eh? No es el caso más general, el caso más general es que venga luz blanca, un racimo de longitudes de onda que incidan a la vez en la superficie de separación entre dos medios de diferentes índices de refracción. Bien, veremos un poco más adelante que es importante la longitud de onda, porque según ese valor de longitud de onda, en determinados medios, pues la refracción no rige la misma, es decir, la dirección de transmisión del segundo medio no es la misma, es decir, depende también de esa longitud de onda. Estos son los medios dispersivos, ¿eh? Si no es un medio dispersivo, no importa qué longitud de onda incida sobre el medio de separación, siempre va a transmitirse en el segundo medio con el mismo ángulo, ¿eh? Esto es un comentario porque estoy recordando ahora mismo un ejercicio reciente que salió, creo que en el año anterior o hace dos, en la convocatoria de septiembre, que trata de medios dispersivos. Entonces, en ese caso, la dependencia de la dirección de la transmisión, en función de la longitud de onda, va incluida en el índice de refracción, como veremos un poco más adelante. Las dos leyes geométricas, que son en realidad dos leyes, digamos, trigonométricas, dos leyes que asocian ángulos, son las que veis aquí en la diapositiva. La primera, bueno, no la he puesto, y es que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado siempre coinciden. Estamos suponiendo que la superficie de separación es pulida hasta el extremo. Y en ese caso no hay problemas de rugosidades que puedan desvirtuar esta ley. Pero en el caso teórico, conceptual, el ángulo incidente siempre coincide con el ángulo reflejado. Observar un detalle importantísimo, y es que voy a borrar. Un detalle importante, y es que estos ángulos están medidos no respecto a la superficie real física de separación, sino con respecto a la normal. Están medidos con respecto a ese eje. Es importante que no olvidéis de esta referencia. Y la segunda ley de Snell, la ley de la refracción, es una relación que podemos decir que es trigonométrica. En realidad, conecta los índices de refracción del primer medio y del segundo medio, del medio transmitido, y los ángulos incidentes y refractados o del ángulo de transmisión. Y cumplen esa relación trigonométrica. ¿De acuerdo? Esta es la relación, la expresión matemática que tienes que tener como referencia. Está claro que se puede jugar un poco con ella, porque, claro, si el valor del índice sustituye su valor en función de CI de V, pues obtenéis una expresión entre velocidades y ángulos. Bueno, pues ahí la tenéis también. Si colocáis el valor de la velocidad en función de la longitud y de la frecuencia, también obtenéis una relación entre longitudes de onda y ángulos, porque daros cuenta de un detalle que lo digo aquí ahora mismo, pero lo vamos a ir repitiendo en sesiones posteriores, porque esto es más del tema anterior que me he saltado, y es que una radiación electromagnética, no importa el número de medios físicos que vaya atravesando, nunca va a cambiar su frecuencia. La frecuencia es la misma. La frecuencia es un parámetro, es una variable física, una magnitud física, siendo más precisos, que solo depende de la fuente que está emitiendo esa radiación. No va a depender del medio a través del que se transmite. Pero la longitud de onda de esa radiación sí que va a cambiar en función del medio. Entonces, esta expresión de la refracción la vamos a poder presentar según la cuestión o el problema que tengamos delante, en función de los índices de refracción de los ángulos, tal y como la veis ahora, o en función de las velocidades de propagación y los ángulos, o en función de las longitudes de onda de la radiación incidente y transmitida y los ángulos. Aquí no voy a detenerme en concreto para mostraros esas dos segundas expresiones, la veremos más adelante en algunas cuestiones. Pero es importante tenerlo en cuenta aquí. Leyes de reflexión y leyes de refracción, las dos grandes herramientas que se tienen para obtener cuáles son las trayectorias finales de un rayo que viene del infinito. Bien, esto lo tenéis, podéis profundizar más en el tema del correspondiente del tipler. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a continuar. Estos son dos aplicaciones sencillas, dos diagramas sencillos, porque os quiero poner en guardia de una cuestión, y es que cuando hablamos de óptica geométrica, aquí una parte es tan importante la óptica como la geometría de los temas. Estamos hablando de geometría en el plano. Y rayos que inciden sobre superficies se van a reflejar y se van a transmitir. Eso significa que, de alguna manera, esas trayectorias de la luz, que siempre van a ser rectas de un punto a otro punto, se nos van a perfilar en el plano, pues figuras geométricas, y básicamente van a ser cuadrados, cuadriláteros y triángulos, que pueden ser rectángulos, o Isósceles, pero bueno, en cualquier caso, van a cumplir escrupulosamente a la relación de pitagórica porque son triángulos rectángulos, ¿eh? Aquí os pongo dos ejemplos en donde en realidad no estamos hablando de rayos, pero de situaciones que sí se nos pueden plantear en problemas de transmisión de rayos a través de prismas o a través de láminas. Mirad, en el primer caso estamos hablando de dos espejos. Espejos que, dicho sea anticipadamente, son medios en los que no dejamos que la luz se transmita. Todo se refleja, ¿eh? ¿De acuerdo? Digamos que la imagen se va a producir, la imagen de ese objeto se va a producir en el mismo lugar donde está el objeto, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Aquí, en este ejemplo, tenemos dos espejos, que es la línea gruesa negra, formando un 90 grados. Esto está visto desde arriba, mirando de arriba hacia abajo, ¿eh? Un rayo viene en esta dirección, incide, no se transmite y refleja y vuelve a reflejar en la segunda superficie y, bueno, rebota. Digamos que rebota dos veces. Es decir, en realidad esto no es un problema físico, esto es un problema geométrico. Es fácil de ver en esta situación que el ángulo de incidencia en el primer medio y el ángulo de reflejado en el segundo medio van a coincidir, van a ser rayos paralelos, ¿eh? Lo digo porque este tipo de ejercicios sencillos se nos van a plantear muchas veces cuando en un problema determinado nos referencian, nos indican que la luz ha atravesado dos medios, y claro, al atravesar la luz dos medios pueden ocurrir muchas cosas. Se refleja, se transmite, se vuelve a reflejar, se vuelve a transmitir, y estos rebotes continuos van produciendo un zigzag que es fácilmente reconocible como una serie de triángulos. Mira, aquí en el primer haz, cuando incide en el primer medio, por la primera ley de Snell, el ángulo reflejado, que es este, coincide con el primero. Como el ángulo que nos daban de referencia no era el que nosotros esperamos tener, sino el complementario, porque este está dado respecto a la superficie física, pues después aquí hay un resultado que siempre tienes que tener en mente, y es que la suma de los tres ángulos de un triángulo es el ángulo plano, es pi radianes, es 180 grados, ¿eh? Esta, digamos, triangulación de ángulos la vais a utilizar más de una vez para obtener un ángulo resultado final que está relacionado con una de las esquinas o los vértices del triángulo en cuestión. Es muy fácil de ver aquí que el ángulo a la salida después de la segunda reflexión vuelve a ser el ángulo incidente. Es un pequeño ejercicio de entrenamiento, ¿eh? En la segunda, en el segundo ejemplo que tenéis aquí, es una lámina, y esto está como cortado en una sección. Una lámina que tiene un espesor y el rayo viene de un índice de refracción de 1 y se le obliga a pasar por el espesor de esa lámina de N2. Pues mirad el circuito recorrido que hace ese rayo hasta la primera transmisión y la primera reflexión. Este rayo se transmite. No he pintado aquí la reflexión, la podría haber pintado así, ¿eh? Así, pero bueno, ese rayo deja de tener mucho, no tiene mucho interés. Esa transmisión vuelve a incidir en el segundo medio. De aquí no he pintado qué parte se va a reflejar, claro que sí. Parte se transmite y aquí se refleja y parte se transmite. Y esto no acaba en principio. En realidad acaba porque en cada transmisión, en cada reflexión se produce una atenuación del rayo, ¿eh? O una absorción que aquí no contemplamos. Pero obviando estas dos realidades, pues el proceso sería indefinido. Pues mirar, no es difícil de comprobar luego cuando tengáis un ratito, la relación que hay entre todos los ángulos que intervienen en ese diagrama. Es muy fácil de ver combinando cuestiones geométricas del triángulo con las dos leyes de Snell, que a efectos globales las podéis considerar como dos leyes trigonométricas, como dos ecuaciones trigonométricas más. ¿Eh? ¿De acuerdo? Aquí el ángulo de transmisión se podría obtener fácilmente por la segunda ley de Snell que hemos visto en la pizarra anterior. Este ángulo, tal y como lo estamos obteniendo, por una relación que no tiene nada que ver con Snell, sino simplemente por geometría del plano, es igual que este ángulo, porque en dos rectas paralelas cortadas por una oblicua contienen ángulos iguales. Recuerda que es lo que estamos utilizando aquí. Al obtener este segundo ángulo, este es el mismo por la primera ley de Snell, que a su vez es igual que este por esta razón en tres segmentos proporcionales. Y obteniendo esto, podemos obtener este aplicando de nuevo la segunda ley de Snell, donde ahora el rayo incidente viene del segundo medio y el rayo refractado va al primer medio. Aquí hay tres puntos claves donde se aplican una, dos y tres veces la segunda ley de Snell. Pero bueno, esto es un pequeño ejercicio teórico mental para que tengáis claro que en este tipo de problemas el objetivo es obtener la dirección resultante del rayo en la transmisión o en las transmisiones sucesivas o en las reflexiones sucesivas a partir de datos de índice de refracción y ángulos de incidencia inicial. ¿De acuerdo? Básicamente todos los ejercicios se basan en esos datos que os acabo de decir. Muy bien. Esta es otra aplicación referente a las leyes de Snell. Esto es lo mismo, es una lámina que puede ser un portaobjetos de un microscopio, una placa de Petri, etcétera, que en realidad, aunque el espesor sea muy fino, contiene en su interior una sustancia plástica o de polímero con un índice de refracción determinado y está limitado y lo separa del aire, pues dos superficies plano paralelas, que esta sería la interpretación de este dibujo, donde se conoce el espesor de la lámina y el ángulo de incidencia del rayo. Una pregunta muy habitual en este tipo de ejercicios es obtener el punto de salida del rayo después de incidir en la segunda cara. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde sale? Y otro tipo de cuestiones que nos suelen demandar ante láminas es cuánto se ha desplazado el rayo respecto a su incidencia original. Una cosa es evidente, es que si no hubiera habido lámina, el rayo no se hubiera desviado. Que es esa línea punteada que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Discontinua. Que la hemos prolongado para no perder la referencia de si no hubiera estado la lámina, el rayo hubiera seguido por esa dirección. Hemos puesto una lámina que ha obstaculizado su dirección. Hay un primer punto de incidencia, segunda ley de Snell, que conecta los índices de refracción y el ángulo incidente y refractado, y un segundo punto de incidencia que es por donde sale el rayo. ¿De acuerdo? Esto en vuestro manual de referencia se llama desplazamiento del haz. En realidad, vais a poder comprobar, en algún ejercicio lo haremos, que una lámina plano paralela nunca desvía el rayo incidente, pero sí lo desplaza. Es decir, mira, es un poco el ejercicio, el diagrama que os he intentado mostrar aquí. El rayo viene por esta dirección y sale por esta. Es fácilmente observable que tanto el primero como el segundo mantienen la misma pendiente, la misma inclinación, la misma orientación, dirección y sentido. Pero en el segundo caso, el rayo es como si lo hubiéramos cortado y lo hubiéramos trasladado a una distancia, que es esta distancia que he llamado H. ¿De acuerdo? A eso se le llama desplazamiento del haz en una lámina plano paralela. En fin, ahí os he puesto la expresión, pero en realidad nos podríamos olvidar de la expresión y seguir las incidencias de rayo en cada una de las superficies de separación. Es decir, obtener en este punto el ángulo de refracción de la primera superficie, este rayo incide en la segunda, daros cuenta que se forma un triángulo rectángulo igual. Es muy fácil obtener este ángulo porque la suma de los tres ángulos que forman ese triángulo rectángulo son 180, pues siempre se utiliza. Y es muy fácil obtener, todos los ángulos de esa figura son muy fáciles de obtener, muy fáciles. y a partir de ahí obtener el desplazamiento, que es esta h a partir de la tangente o del seno del segundo triángulo, que es este de aquí, que se ha formado en el interior del ano. Os he puesto la expresión, pues para aquellos de vosotros que necesitéis una fórmula teórica para poder funcionar, pero necesario. De hecho, haremos una cuestión relacionada con láminas y veréis que yo no voy a utilizar de buenas a primeras esta expresión, entre otras cosas porque no me acuerdo de ella. Pero sí que utilizando las muletas que me proporciona la trigonometría elemental y la geometría básica de los triángulos rectángulos, junto con las dos leyes de Snell, pues podemos obtener sin ninguna dificultad este desplazamiento. Muy bien, continuamos con alguna característica más relacionada con esto, y es los prismas. Un prisma es esto, es la diferencia respecto a una lámina. Podéis ver que un prisma, por definición, es un cuerpo en cuyo interior viene definido un índice de refracción distinto al del exterior, en donde conocemos al menos uno de sus ángulos interiores, que forman dos de sus tres aristas, Está claro que esto es una sección del prisma. Es decir, el prisma es un volumen, puede ser un tetraedro, por ejemplo. Pero nos estamos limitando única y exclusivamente a uno de los planos, entre otras cosas porque los rayos de luz no salen de ese plano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este delta minúscula que tenéis ahí en super negrita es una de las cuestiones que nos suelen preguntar cuando tratamos los prismas. Es que, vuelvo a empezar con la misma argumentación que la lámina plano paralela anterior. Si no hubiera estado el prisma, el rayo hubiera seguido esta dirección, que es la punteada. Al colocar el prisma en el camino del rayo incidente, obligo a rayo a pasar por dos superficies de separación en cada una de sus dos aristas. Pues bien, como veis ahí, se forma una serie de triángulos, ya no son rectángulos, pero sigue funcionando la suma de los tres ángulos, son 180 grados, es un ángulo plano, que junto con las dos leyes de Snell, aunque aquí no se utilizan, ahí tenéis un poco el argumentario. Si lo meditáis veréis que es súper sencillo. Llegamos a la relación que conecta, es decir, a obtener lo que es la desviación. La desviación es, para que nos entendamos, es respecto a la dirección inicial del rayo, que es esta, cuánto se ha desviado el rayo a la salida de la segunda cara. ¿De acuerdo? Le hemos cambiado la dirección, es evidente. Pues a esa apertura de abanico se le llama desviación. Es este angulito que tenéis aquí, este de aquí. Pues bien, es una suma de dos ángulos, que es el ángulo incidente y el ángulo saliente del rayo final. Es el ángulo de incidencia, el ángulo de transmisión en el exterior por el lado, la última cara, restándole el ángulo del prisma. Esa sería la gran conclusión. Para aquellos que necesitéis una fórmula, esta fórmula es definitiva. Pero sí que trabajaremos en alguna cuestión bueno, las sumas y restas de ángulos que en realidad siempre estamos manejando, como podéis observar aquí, estamos triangulando. Es decir, de un triángulo a otro vamos trasladando a través de complementarios, a través de la suma total, que es pi, la obtención de la delta pequeña. Esta es una de las conclusiones que, bueno, en el TIPER también lo trabajan bueno, con profundidad. Y después el otro gran bloque de la óptica geométrica es lo que se llama genéricamente dióptrios. Un dióptrio es cuando el espacio, entiendo el espacio como un conjunto, lo dividimos en dos zonas claramente diferenciadas. Y diferenciadas única y exclusivamente por un índice de refracción. Es decir, hay una zona del espacio que tiene un índice de refracción determinado, el que sea 1 o N1 o el que sea, y el resto del espacio tiene otro índice de refracción diferente, N2. Es decir, no estamos hablando de, como en las láminas, que pasa de un índice a otro y de ese otro al inicial. No, no, no. Aquí todo el espacio ha quedado dividido en dos índices de refracciones diferentes. Eso se llama un dióptrio. ¿De acuerdo? Esta es la base del tratamiento óptico de las lentes y del tratamiento óptico de la luz. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un espejo? Un espejo es una superficie que refleja toda la luz que le llega. No permite la transmisión a través de su medio. ¿Bien? ¿Y qué es una lente delgada? Una lente delgada es llevado al extremo el dióptrio. Una lente es un medio de densidades de índices de refracción conocidos y demás, pero en donde estamos suponiendo que estamos lo suficientemente lejos del medio para no ver detalles ni relieves del mismo. ¿De acuerdo? Lo que se llaman lentes delgadas. ¿Eh? Pero que la luz de alguna manera siente o sufre los efectos de su índice de refracción y de su geometría en su dirección original y produce sus cambios. ¿De acuerdo? Es una forma aproximada de hacer el estudio de las lentes, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Aquí en esta parte es fundamental hablar de los elementos que constituyen una lente óptica. Y ahora más adelante os los voy a citar, os los voy a enumerar, que es el caso, bueno, voy a avanzar un poquito y después volveré porque me interesa comentar con vosotros lo que son primero la aproximación de lentes delgadas. Mirad, la segunda parte de este tema trata de saber a partir de un objeto dónde se forma su imagen cuando la luz que procede de ese objeto la hemos obligado a atravesar un sistema óptico. Bien, ¿qué es un sistema óptico? Un sistema óptico está formado por una lente que es un cuerpo sólido, denso, que puede ser sólido o líquido, pero que tiene definido un índice de refracción. Y que por delante de él, y que ha separado el espacio en dos zonas. Toda la zona que está por delante de él, que es nuestra izquierda, se le denomina espacio-objeto. Toda la zona que queda por detrás de él, que es nuestra derecha, mirando a la pantalla, es el espacio-imagen. A esta lente delgada, pero que podemos generar esta descripción a otro tipo de lentes, es atravesada perpendicularmente por una línea que se llama eje óptico, que divide la lente en dos partes exactamente idénticas, por la zona norte y por la zona sur, el eje óptico. Podríamos llamarlo nuestro eje X, podemos. La luz, por convenio, siempre va a venir desde nuestra izquierda. ¿De acuerdo? Desde la izquierda de la pantalla, de la izquierda de la hoja. Un gran foco de luz, desde el infinito. Y el objeto siempre va a estar entre ese foco de luz y la lente. Ese objeto está en el espacio objeto. ¿Dónde estará? Pues en cualquier punto entre la fuente y la lente. Y cuando la luz que viene de la fuente atraviesa el objeto, y esa luz del objeto llega a la lente, esta lente va a procesar esa luz y va a cambiar su dirección a la salida, como uno está viendo teóricamente, y se formará una imagen asociada a ese objeto en algún lugar del espacio. Que puede ser, esa imagen se puede formar a la derecha de la lente, que bueno, ya veremos qué características tiene, qué propiedades, de qué va a depender la constitución de esa imagen. Si esa imagen se forma en la zona de la transmisión, podríamos decir, digamos, esa imagen siempre va a ser real, porque se forma en el espacio imagen, que es esa zona. Si esa imagen no se forma ahí, que puede ocurrir, sino que se forma justamente en la misma zona donde está el objeto, hablaremos de imágenes virtuales. Esto es todo una cuestión de definiciones teóricas, ¿eh? Toda lente tiene dos puntos singulares, esenciales y súper importantes que tenemos que conocer siempre antes de abordar un problema de óptica, que son las focales. Las focales en lentes delgadas son dos puntos equidistantes a ambos lados de la lente, uno que está en el espacio objeto y otro está en el espacio imagen, y equidistantes de la lente, que son puntos singulares, que son puntos que cuando la luz pasa por esos puntos tiene un comportamiento siempre idéntico, ¿eh? Esto va a ser esencial para luego aprender a hacer trazados geométricos de las lentes, ¿eh? De hecho, aquí ya os puedo anticipar dos, es decir, si el objeto está representado por este segmento AB, daros cuenta que aquí los objetos no tienen tres dimensiones, solamente tienen una, ¿eh? Estamos dentro de un plano. Yo quiero saber dónde se forma la imagen de ese objeto que tiene una altura I. Pues bien, yo solamente voy a formar la imagen de un punto de ese objeto, del punto que está en su cabeza, el punto que está en la punta de flecha. Que digamos que siendo recursos tendría que hacer la imagen de todos los puntos de esa flecha, pero con ese punto será suficiente, porque el resto de puntos que forman esa flecha será idéntico y yo por inducción podré saber cómo se forma esa imagen. ¿De acuerdo? Las leyes de trazado de rayos son muy concretas, muy precisas, que ahora las vamos a describir. Además, hay dos tipos de lentes, lentes convergentes y lentes divergentes. Lentes convergentes son como la que tenéis en el dibujo, y es que los puntos focales están puestos tal y como veis en la figura. Hay una focal del objeto y que está en el espacio objeto y una focal de la imagen que está en el espacio imagen. A todo esto aprovecho para deciros que en las notaciones de óptica geométrica se utiliza una notación de primas y no primas. La notación sin primas es la que hace referencia a cosas del objeto. Y la relación y las anotaciones con primas hacen referencia a distancias o ángulos o alturas de la imagen. ¿De acuerdo? Y después, por una tradición histórica, las distancias de los objetos o de las imágenes a las lentes siempre se representan por las letras S minúsculas. Si la distancia del objeto es S a secas y si es la distancia de las imágenes es con primas. ¿De acuerdo? Las alturas, si no tiene primas, estamos hablando de las alturas del objeto y se representan tradicionalmente por la letra I minúscula. Y las alturas de las imágenes se representan por la misma I, pero con prima. ¿De acuerdo? Y los índices de refracción que intervienen en este proceso de formación de imágenes, pues son dos. Uno, de la zona donde se encuentra sumergida el objeto y la imagen, que es la N1 o la N sin prima. Y la N' o la N2 es el índice de refracción de la lente, ¿de acuerdo? La lente tiene un espesor, tiene un volumen, tiene una geometría y tiene una zona donde, bueno, pues tiene una textura, una densidad y ahí hay un índice de refracción, ese es el N2, ¿de acuerdo? Las tres leyes que rigen el trazado de rayos, es decir, describe el dónde se forman tres rayos muy concretos, que es lo que vamos a pasar a describir. Mirad, yo os digo que el foco de luz está en el infinito de la izquierda, de mi izquierda, ¿eh? De la izquierda de la página. Pues bien, todo rayo, vamos a ver si pongo un marcador, todo rayo que viene del infinito y pasa por la cabeza de la flecha y viene paralelo al eje óptico, cuando choca con la lente, ese rayo siempre va a salir por el mismo sitio y va a salir por la focal imagen. ¿De acuerdo? En cualquier tipo de lente, siempre saldrá por la focal imagen. Todo rayo que viene del foco, que está muy lejos, y que atraviesa el punto del objeto que me interesa. Estoy solamente centrándome en la punta de la flecha del objeto. Pues todo rayo que atraviesa lo que se llama el centro óptico es el punto donde intersecta ese eje óptico y el eje vertical de la lente, pues ese rayo nunca se desvía. ¿De acuerdo? Nunca se desvía. Hay un tercer rayo, y es el rayo que, viniendo también del foco, pasa por la flecha, antes de llegar a la lente, si pasa por la focal objeto, no sé si lo veis bien en el trazo, cuando llega a la lente sale paralelo. ¿De acuerdo? Pues bien, donde intersectan esos tres rayos es donde se forma la imagen. La imagen que aquí viene dibujada, como veis, con una flecha que va desde el eje óptico hasta donde intersectan los tres rayos. Esto me da pie para hablaros de las tres características que puede tener una imagen. La imagen puede ser de derecha o invertida. Aquí está invertida, obviamente. Puede ser reducida o aumentada. Aquí realmente no sabría decir si reduce o aumenta el tamaño original del objeto. Puede ser reducido o aumentado. O ni reducir ni aumentar, puede dejarla igual. Y puede ser real o virtual. Aquí la imagen es real porque la imagen se forma donde toca, que es en el espacio imagen. ¿De acuerdo? Este es el trazado geométrico. Entonces, en este tipo de problemas, en el examen, siempre tendréis que llevar pues una reglita, una escuadra pequeñita, un cartabón, para hacer este tipo de cosas, porque os pueden ayudar. Además hay un criterio de signos. Un criterio de signos que es puede dar origen a confusión, porque a veces no siempre coincide ese criterio de signos en la óptica geométrica con el criterio de signos que al uso tenemos asociado con los ejes X y ejes Y de un eje de coordenadas convencionales. Por ejemplo, mirar todos los datos de distancia S que estén en el espacio objeto son negativos. Todos los datos de distancias S o S' que estén a la derecha son positivos. Aquí no hay ningún cambio con los ejes tradicionales. Las alturas Is o I' que estén por encima del eje óptico son positivas. Y son negativas, están por debajo, sin ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Y en cuanto al signo de las focales, pues las focales objetos de una lente convergente es negativa porque está a este lado y de una focal imagen es positiva porque está al lado derecho. No obstante, siempre hay una forma analítica de obtener estos resultados geométricos hechos por gráficamente, y es, aquí tiene la expresión, no la voy a demostrar, hay desarrollos en el tripler. Entonces, para el caso de una lente de índice de refracción N2 y para un rayo que viene de un índice de refracción N1, pues aquí tenéis el cómo calcular las imágenes. Perdón, quiero borrar, pero no estoy borrando. Ah, sí. Cómo calcular las imágenes a partir de los datos de la lente. ¿Qué datos? Mira, normalmente aquí la incógnita es S'. Normalmente conocemos N1 y N2, pues son los de refracción de los medios. Conocemos S, que es donde está el objeto. Y R1 y R2 son los radios de curvatura de la lente. Aquí esta lente es bicóncava, es bicuenco. Quiero decir, es dos veces sale el saliente. Es una forma de palabrear un poco el no confundir cóncavo con convexo. Tomando como referencia siempre el sentido de la luz. En el caso en que la lente sea tan súper, súper delgada, que ni siquiera distingamos el índice de refracción de la lente, llegamos a esta conclusión. No la voy a demostrar tampoco. La vamos a ver en ejercicios, que no es bastante, no es nada complicado. Que me conecta la relación de dónde está el objeto y dónde está la imagen en función de la focal imagen. Y una definición importante en las cuestiones de la lente es la potencia de la lente. Olvidaros de potencia en el sentido de energía por unidad de tiempo. Aquí no tiene nada que ver esto. Es la potencia, que son las dioptrías, que nos suena mucho del lenguaje común, todos aquellos que llevemos gafas y lentillas y demás, entendemos que cuanto más dioptrías menos vemos, ¿no? Bueno, aquí habría que discutir algo, pero la potencia, las dioptrías, es una cantidad que se mide como a la inversa del valor de la focal imagen de una lente. ¿De acuerdo? Es una forma de medir y se miden dioptrías que están en unidades del sistema internacional. Esto se mide en metros a la menos uno. Esa focal imagen debe estar en metros necesariamente. ¿Bien? Y ya para no ser demasiado pesado, en la próxima sesión ya haremos alguna cuestión referente a esto. Sí que me interesa, bueno, haceros una visión general de el formulario que necesitamos realmente aquí en esta parte para según nos pongan una lente delgada, un dioptrio esférico o un espejo. ¿De acuerdo? Aquí en esta fórmula general lo he intentado simplificar al máximo, pero porque hay que reflexionar un poco. Mirad, lo primero que tenéis es el dioptrio. Dioptrio que, mira, para imaginarlo puede ser, por ejemplo, una probeta llena de un líquido, sin aire en su interior, ¿no? Pues esto puede ser la parte inferior de la probeta. ¿De acuerdo? Esto está lleno de un líquido de N2. Pues bueno, la dirección que lleva rayo en el interior de la probeta viene determinada por esta relación. ¿De acuerdo? Donde R es el radio de curvatura de la base, de la probeta, podríamos decir. Aquí hay un criterio de signos. Mirad, los radios de curvatura de las convexas es positivo, por convenio, y de las cóncavas es negativo, así, es negativo por convenio. Hay que poner negativo luego las expresiones teóricas. El aumento lateral es evidente, la definición es lo que mide la imagen partido por lo que mide el objeto. Si eso me da más que uno, es que aumenta, si me da menos que uno, es que disminuye. Y esto es una forma de obtener las focales del dioptrio a partir de los índices de refracción y de los radios de curvatura. En el caso de los espejos, son casos particulares del dioptrio, en donde tanto en el espejo cóncavo, que es el primero, como el espejo convexo, esta es la ley que rige, no lo voy a demostrar, las dos leyes que rigen el tratamiento de rayos de un espejo cóncavo y convexo, y el valor de las focales. Y también, en cascada, partiendo del dioptrio, tenemos la expresión de las lentes delgadas, que también tiene una expresión que veis que es ligeramente diferente a la del dioptrio, perdón, y que cuando los índices de refracción son imposibles de distinguir porque estamos muy lejos de la lente, la reacción se simplifica al máximo. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente la parte teórica. Os sugiero que lo veáis con más detenimiento en el Tipler y ya en la próxima sesión sí que vamos a jugar con el trazado de rayos de láminas paralelas prismas y diferentes situaciones donde nos aparece un dioptrio, nos aparece un espejo o combinaciones de lentes. ¿De acuerdo? Podéis ojear más en profundidad este PowerPoint, que esta presentación que tenemos aquí, pero que bueno, en las próximas tres sesiones nos vamos a dedicar exclusivamente a esto, en la segunda parte de la materia. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la atención. Si tenéis alguna duda, por favor, me la hacéis enviar por el correo, por el foro del grupo de trabajo. Y bueno, no es, esto no es nada difícil, pero sí que requiere un sustrato teórico inicial previo, para trabajarlo con cierta profundidad. Luego veréis que no es nada complicado, no es nada difícil. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima grabación, Venga, espero que estéis bien por casa.